Sonidos de América.
Presos políticos del 11J se declaran en huelga de hambre.
Adolescente cubano fue expulsado de la escuela por sumarse a la marcha cívica del 15N, dice Observatorio de Libertad Académica.
Estados Unidos iniciará pruebas de nuevo sistema de asilo rápido en la frontera con México.
Buque estadounidense realiza misión en el mar de China Meridional en medio de las tensiones entre Washington y Pekín.
Masiva asistencia de nicaragüenses a las iglesias en Semana Santa, pese a las prohibiciones impuestas por el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana con noticias en este informativo. Hoy es lunes 10 de abril de este año 2023. El equipo estará acompañándoles, está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez. Y como cada lunes, frente a los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya vamos a comenzar este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Familiares y activistas continúan exponiendo a la luz pública los abusos que sufren los condenados a prisión por las protestas del 11 de julio de 2021, mientras uno de los manifestantes, Dixán Gaín Zamoré, se mantenía en huelga de hambre en una cárcel de Camagüey, según su hermana. Tomás Cardoso preparó la nota.
Sigue el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. El sábado fue detenida en las cercanías de la prisión de mujeres de Isla de la Juventud la coordinadora en el territorio del movimiento M13. Se trata de Hilda Diegues Pérez, que pretendía llevarle a la presa política Lisandra Góngora Espinosa aseo personal y algunos alimentos, tras su traslado de la prisión del Guatabo en La Habana. Informa Hilda que fue detenida y se le prohibió su acceso a ese penal.
Yo llevaba pasta dental, desodorante, champú, cepillo de dientes, una cuchara, jabones, 3 pullovers porque la habían trasladado sin darle tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, próximo a la prisión, interceptan 2 motos oficiales de la seguridad, me trasladaron para la unidad de la PNR, que yo había sido detenida allí por intentar tener relaciones con personas que estaban en contra del sistema. En este caso era Lisandra, me levantaron un acta de advertencia que no quise firmar.
Por su parte, desde Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, cuenta que habló con ella el pasado viernes y la misma le confirmó que aún tiene secuelas físicas de la violencia que ejercieron los oficiales del penal del Guatao contra ella el día del traslado.
Dice que le fueron arriba, la esposaron, la tiraron contra el piso, tiene todas las piernas llenas de moretones.
En el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, el preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, de 37 años de edad, condenado a 10 años por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, denuncia la falta de asistencia médica que sufre, entre otros maltratos.
Asistencia médica y no se me presta. Tengo cefalea migrañosa, tengo artritis, tengo reuma, tengo una vértebra comprimida de la cervical, no se han preocupado por eso.
Y también en el propio penal de Kilo 8 sigue plantado este lunes el preso político Dixán Gaín Zamoré. Su hermana lo visitó el sábado, lo vio muy mal y lo convenció de que al menos tomara agua. En el encuentro estuvo de testigo todo el tiempo el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez. Nos dijo Disney Azahares Moré.
El sábado se sintió bien mal, los dolores le estaban apretando y tomó 3 sorbitos de agua. Me prometió a mí que a partir de hoy lunes empezaría a tomar agua, que se iba a mantener y que él va a seguir. Entonces yo le dije que no queríamos que comiera, que no estábamos vivos, y él me dijo que no insista, que no va a comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También se habría declarado en huelga de hambre el preso político del 11J, Jorge Alexis Agüero, hace 6 días en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, exigiendo mejor alimentación y atención médica. Así lo dijo a Radio Martí su madre, Mariana Gómez.
Él está en la prisión, kilo 8, en estos momentos en el destacamento 5. El problema de él fue que él estaba en el destacamento 3. Como a otro compañero de la causa de él le dieron golpe y a él no le pudieron dar golpe, entonces mandaron al interconsejo, que se manda ahí en el cubículo donde él estaba, que le quitara el teléfono para que no se comunicara más conmigo. Entonces los dos, el del consejo y él, se fajaron, y de ahí, de ese momento, él se plantó. Del día 4, porque tampoco le quieren dar asistencias médicas, porque él es migrañoso de los malos y tiene artritis. Dijeron que era posible que llevaran hoy, pero todavía él me llamó ahorita y no lo han llevado todavía. Estaba vestido para que lo llevaran al médico y todavía no lo habían llevado. Todavía está en huelga. No lo van a levantar porque no le dan asistencia médica y la comida está muy mal.
Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años, fue sancionado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Según su madre, en el momento de ser procesado, el joven tenía pendiente cumplir 4 años de una causa común, por lo que fue emitida una sanción conjunta de 14 años de prisión.
A las 12:05 informamos que Estados Unidos y Cuba dialogarán sobre migración en Washington este miércoles, otra ronda de conversaciones en medio de la crisis migratoria que afecta a ambos países. Así informó un funcionario estadounidense a Radio Martí.
La última reunión sobre el tema tuvo lugar en La Habana en noviembre pasado. El Departamento de Estado dijo entonces que Estados Unidos buscaba entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba, subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración e identificó los problemas que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos entre ambos países en materia migratoria.
Garantizar una migración segura, regular y humana entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo entre ambos países y es consciente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, señaló la Cancillería estadounidense en una declaración emitida tras la reunión.
Más informaciones sobre Cuba en este noticiero. El Observatorio de Libertad Académica denunció que el estudiante Reniel Rodríguez, conocido en las redes sociales como Lunático Debates, fue expulsado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Marx, ubicado en Matanzas.
El observatorio recordó que Rodríguez saltó al ojo público luego de sumarse a la marcha cívica convocada por el grupo Archipiélago para el 15 de noviembre de 2021.
El joven fue privado además del derecho a realizar los exámenes correspondientes a su enseñanza, motivo por el que permanece en el limbo educativo.
Y al menos 19 damas de blanco pudieron asistir el domingo a misa en diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos. En el 47 domingo de la campaña de la organización fueron detenidas otras 12 activistas, dijo a Radio Martí la líder del movimiento femenino Berta Soler.
En La Habana, 2 damas de blanco detenidas. En la provincia de Matanzas fueron detenidas 8 damas de blanco. Y en Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En resumen, 12 damas de blanco detenidas hasta este momento han estado reportadas. En La Habana pudieron participar 6 damas de blanco en misa. En Matanzas participaron 11 damas de blanco en misa en diferentes iglesias. Al igual que en Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa. Entre 12:15 y 12:30 del mediodía salimos de la sede nacional el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler. Fuimos detenidos por fuerza represiva. Fuimos conducidos para la unidad de policía más cercana de Aguilera. Luego después fuimos trasladados. Ángel Moya para la unidad de policía de Guarabacoa y allí fue liberado a las 6:05 de la mañana de hoy lunes y multado. En el caso de Berta Soler, quien les habla, fui confinada en la unidad de policía de San Miguel del Padrón y fui también liberada sobre las 6:05 en la cercanía de la sede nacional y multada con 30 pesos moneda nacional.
Continuamos con más informaciones. 2 muertos y 2 heridos es el resultado del accidente ocurrido en la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas.
Según la prensa estatal, la tragedia del viernes pasado ocurrió al derrumbarse una pared divisoria de 7 metros de altura, sepultando a 4 obreros de la empresa de construcción y montaje especializado que realizan labores de limpieza.
Los rescatistas recuperaron el sábado el cuerpo de Lázaro Frank Montero Pita, de 57 años. El cadáver de Alexis Bernardo Labrada Junco, de 47 años, había sido recuperado anteriormente.
Los sobrevivientes Michael López Navarro y Ángel Dioris Pérez Montoya fueron extraídos de los escombros de ladrillos refractarios, cuyo desplome provocó gases y emisiones de combustible quemado.
En España, la policía investiga la denuncia de exiliados cubanos sobre una agresión por parte de radicales de izquierda en un bar de la capital. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los agresores atacaron el bar Apululu en el barrio madrileño de Lavapiés, donde trabajan varios cubanos vinculados a la oposición anticastrista.
Una agresión premeditada de varias personas que fueron a agredir, a lanzar botellas, a dañar, a agredir físicamente a los camareros, a los empleados, a mí personalmente. Nos defendimos, salimos atrás, la policía salió detrás de ellos y se creó un conflicto bastante grande en un mercado donde van niños, mujeres.
Así lo explicó el dueño del bar, Miguel Caballero González, quien dijo a Radio Televisión Martí que las amenazas han sido constantes.
Básicamente esto nos viene sucediendo desde hace más de un año ya, porque estamos en uno de los barrios más comunistas de Madrid, donde opera básicamente en los sindicatos comunistas y anarquistas, opera la dictadura, opera lo que es el consulado aquí de España, y entonces ellos no toleran que nosotros estemos ahí.
Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia y empleado del local, narró detalles del asalto.
Pues un grupo de 10 personas con mi Instagram abierto llegaron al bar buscando y tuvieron un acercamiento con los chicos, con los muchachos, con los camareros, con la cocinera, con Miguel, y destrozaron el establecimiento. Tenemos un muchacho que estuvo toda la noche en el hospital, el otro con algunas heridas. La misma situación de siempre, la intolerancia de la extrema izquierda radical y sectaria.
Según los activistas, el empleado con mayores heridas se recupera en su casa después de haber sido tratado de un hospital. La vicealcaldesa de la capital de España, Begoña Villasís, visitó el lugar para mostrar su solidaridad con las víctimas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:10 en este informativo. Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Eso será a las 12:50 a través de las frecuencias radiales, pues el derecho cubano de los Piratas de Pittsburgh, Joan Oviedo, lanza una obra de arte para ganar su primero de la temporada. Además, el zurdo cubano de los Yankees de New York, Néstor Cortés, logra su segunda victoria en Baltimore contra los Orioles. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:12, vamos a destacar, Adrián, y ahora noticias de Estados Unidos.
Así es, José Luis. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizará esta semana pruebas iniciales de un sistema de asilo rápido en puntos fronterizos. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden iniciará esta semana la realización de pruebas de detección de asilo más rápidas para los inmigrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Nacional informó que como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo, los oficiales de asilo de Estados Unidos llevarán a cabo evaluaciones iniciales de asilo para una pequeña cantidad de migrantes en unos días mientras permanecen bajo la custodia de las autoridades fronterizas. La portavoz de Seguridad Nacional, Marcia Espinosa, dijo que las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas evaluaciones. El gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones fronterizas en los últimos meses mientras lidia con un número récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. El expresidente Donald Trump también usó evaluaciones rápidas de asilo para acelerar la resolución de casos, pero fueron realizadas por personal de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y sin la garantía de representación legal. Desde marzo de 2020, las autoridades estadounidenses han expulsado rápidamente a los migrantes atrapados cruzando la frontera de forma irregular y los regresaron a México bajo una orden emitida por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42. Está previsto que este mecanismo finalice el 11 de mayo, junto con la emergencia de salud pública pandémica más amplia, y la administración Biden está preparándose para un posible aumento en los cruces después de su finalización. Las pruebas con evaluaciones de asilo más rápidas informarán las mejores prácticas si la administración decide aplicarlas de manera más amplia en el futuro, dijo la portavoz Espinosa, pero no especificó cuál será ahora el punto fronterizo donde se implementarán las pruebas de esta medida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Armada de Estados Unidos informó que su destructor USS Maglev efectuó hoy una misión de derechos y libertades de navegación en el mar de China Meridional, cerca de las islas Spratly.
El anuncio coincidió con maniobras del ejército chino alrededor de Taiwán que incluyeron ataques simulados contra la isla en medio de crecientes tensiones entre Washington y Pekín.
La Armada estadounidense dijo en un comunicado que esta operación de libertad de navegación defendió los derechos y usos legítimos del mar y que es coherente con el derecho internacional.
El ejército chino condenó el paso del destructor por aguas de Pekín. Se disputa con varios países del sudeste asiático y afirmó que el buque estadounidense ingresó ilegalmente en esa zona sin la aprobación del gobierno de Pekín.
También Estados Unidos dice que está investigando el alcance de la filtración y exposición de documentos militares clasificados sobre la invasión rusa a Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
El Pentágono continúa investigando la filtración en redes sociales de documentos confidenciales con información delicada sobre la guerra en Ucrania. Una filtración que, de confirmarse, podría poner en peligro a las tropas ucranianas. Según expertos y analistas, los informes parecen reales, sin embargo, su contenido habría sido manipulado y alterado antes de que Rusia los publicara con el objetivo de minimizar sus propias pérdidas y exagerar las de Ucrania, proyectando así una imagen de dominio. Andrei Pitokovsky es miembro principal del Instituto de Rusia Moderna con sede en Nueva York y dijo a La Voz de América.
Es una filtración, por supuesto, de las que se pueden ver los oídos de la propaganda rusa y los servicios especiales, principalmente por la cantidad de pérdidas que es absolutamente ridícula. 17.000 rusos y 75.000 ucranianos. Este error los expone por completo y muestra que la razón principal de esto fue convencer al público ruso de que solo murieron 17.000 soldados.
Los archivos clasificados no reflejan muchos detalles comprometedores, pero sí incluyen los esfuerzos estadounidenses y los de la Alianza Atlántica para incrementar las capacidades ucranianas en defensa. Detalles sobre las entregas de armas desde Occidente, así como el entrenamiento y disposición de las tropas ucranianas, revelando pistas clave para el ejército del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, según analistas, los documentos son de hace unas 5 semanas, por tanto, no se trata de un plan de batalla futuro, sino de una instantánea en el tiempo. En tanto, Ucrania desmiente los datos que reflejan que las relaciones entre Kiev y sus aliados de Occidente son débiles. Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, aseguró:
tenemos una cooperación muy constructiva con nuestros socios. Los socios entienden exactamente cómo y en qué etapa estamos. Debido a que es esencial, debemos estar sincronizados para recibir herramientas específicas para ciertas etapas de la guerra. Los socios deben entender por qué, en qué cantidad y qué herramientas necesitamos en las diferentes etapas de la guerra. Informamos a nuestros aliados sobre todos los aspectos.
Por ahora, expertos destacan que es complicado medir el impacto real de esta publicación en los combates a corto plazo en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:18 en este informativo, José Luis. Vamos ahora a noticias de América Latina.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes expresó el domingo su alegría por la masiva asistencia de fieles a los templos católicos durante la Semana Santa, a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones en las calles.
Durante su homilía en la misa de Pascua, el arzobispo de la arquidiócesis de Managua dijo que los informes que recibió de los sacerdotes indican que las iglesias han estado prácticamente llenas.
Brenes resaltó que miles de católicos siguieron de forma virtual las Eucaristías a través de las transmisiones de la arquidiócesis en sus redes sociales.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia Católica Nicaragüense viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y el encarcelamiento de sacerdotes, así como la prohibición de algunas actividades religiosas.
A las 12:19 pasamos a Bolivia, donde maestros protestan en las calles desde hace más de un mes, con demandas al gobierno relacionadas con salarios y programas de enseñanza. Fabiola Chambi reporta desde Bolivia.
Hace unas 5 semanas que los maestros del área urbana en Bolivia han asumido medidas de presión con marchas y huelgas que han ido agravando el conflicto con el gobierno del presidente Luis Arce, exigiendo atención a varias demandas. Uno de los puntos más polémicos y en el que aún no hay un acercamiento es el plan de enseñanza para los estudiantes, debido a que, como denuncia el sector, las autoridades educativas decidieron implementarlo desde esta gestión sin un consenso previo. Al respecto, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, señaló 3 aspectos claves sobre el contenido.
Que esta currícula no ha sido construida ni analizada por los maestros. De ahí entramos al segundo debate. Si hay una nueva actualización curricular, hay nuevos contenidos, porque no hay un nuevo presupuesto para implementar los mismos. Tercer elemento, ya identificamos ciertos contenidos que están siendo mediáticamente observados por la sociedad.
Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Paria, aseguró que hay voluntad de diálogo y que se han hecho propuestas desde el gobierno para atender los pedidos del sector. Aunque también criticó la movilización de los maestros porque, según dice, existen implicaciones políticas.
Totalmente innecesarios los movimientos. Cuando se ha atendido, se ha analizado el tema del presupuesto, innecesario cuando hay voluntad de seguir conversando.
En diálogo con La Voz de América, el dirigente de los maestros, Osmar Cabrera, explicó también los otros pedidos que tienen, como la designación de un mayor número de maestros para atender la demanda educativa a nivel nacional, al considerar que existe un déficit histórico. Algunos maestros han asumido la extrema medida de la huelga de hambre y ya se han registrado varias bajas. Para hoy está prevista una nueva reunión de grupos sindicales con el ministro de Educación, pero la exigencia ahora es una audiencia directa con el presidente Luis Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que está dispuesto a reunirse con los exjefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que le enviaron una carta a finales de marzo pidiendo una audiencia para hablar sobre la ley que permitió su desmovilización.
Las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo de 8 años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios.
El gobierno de Venezuela reiteró este domingo la exigencia de libertad para el empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero.
La cartera de Exteriores apuntó que se cumplen 5 años del nombramiento de Saab como diplomático y que actualmente su salud se encuentra en riesgo por falta de atención médica adecuada.
En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia de Estados Unidos.
Precisamente en Venezuela, una investigación expone que ese país requiere una política de incentivos que mejore el empleo y la posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Global Entrepreneurship Monitor Venezuela 2022, que analiza el fenómeno emprendedor en el país y que fue elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, concluye que más del 90% de los emprendimientos en Venezuela surgen por necesidad, pero la gran mayoría de los negocios tiene poco impacto en la economía, como detalla el investigador Demetrio Marota.
Vemos que los emprendedores en su etapa inicial están muy motivados y se perciben con un alto talento emprendedor, el cual se ha incrementado en los últimos 11 años. El principal impulsor de los emprendimientos es la necesidad en vista de la falta de oportunidades laborales.
El sociólogo e investigador Luis Pedro España explica que al reducirse el Estado también se reduce el sector formal y estima que probablemente solo mejore en la medida en que se creen nuevas empresas y emprendimientos.
Es que esa reducción a juro del Estado, porque ha caído la actividad petrolera no va a ser nunca más en cualquier escenario futuro lo que fue, producto de los cambios globales, de los cambios energéticos, etcétera, es que la economía venezolana va a depender de la actividad privada y la actividad, digamos, de las nuevas empresas y los nuevos emprendimientos. De eso va a depender el sustento de los venezolanos, y eso es una buena noticia, claro, con todos los dolores de parto que significa crear esa nueva economía que depende más de la sociedad que del Estado.
Tras 7 años de recesión desde mediados del 2020, hubo un proceso de reformas económicas, entre ellas la dolarización de facto y la eliminación de controles draconianos que permitieron una tenue recuperación, pero en un contexto de permanente incertidumbre e inestabilidad. Cerca de 3 millones de personas, es decir, un 19% de la población adulta del país, está emprendiendo en diferentes etapas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una nueva reyerta se registró este domingo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en el occidente de Honduras, luego de que la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención de las cárceles.
Una portavoz del Instituto Nacional Penitenciario confirmó el enfrentamiento y dijo que las autoridades buscan retomar el control de la cárcel.
En el penal se reportan disparos y amotinamiento de los reclusos. Al parecer, el enfrentamiento se da entre las pandillas Sara Salvatrucha y Barrio 18.
El presidente o la presidenta Xiomara Castro había dicho que la intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores.
La ciudad brasileña de Sao Paulo experimentó un marcado aumento de personas sin hogar durante la última década y esta situación ha llegado a convertirse en una crisis. Desde Brasil, Edgar Maciel nos pone al tanto.
Caminando por las calles del centro de São Paulo no es nada difícil encontrar gente durmiendo en las aceras, buscando un espacio para no sentir el frío por la noche. Es un número que ha ido en aumento año tras año. En 2012, la ciudad más grande de América Latina tenía poco más de 3.000 personas sin hogar. En febrero de 2023, 11 años después, la cifra es de más de 52.000 brasileños que no tienen donde vivir y duermen a la intemperie. Es el caso de Marcelo da Silva. Perdió su trabajo aun cuando la pandemia del COVID-19 estaba presente y no pudo pagar el alquiler.
La vida antes de la pandemia era una vida de...
Lo tenía todo, tenía trabajo antes de la pandemia. Vida perfecta, lo perdí todo. Y yo solo tenía una cobija para dormir en la calle. Se sentía como un sueño del que no podía despertar.
A las 12:25 minutos vamos a destacar, Ariadne, noticias internacionales.
Precisamente las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia están iniciando maniobras tras el ingreso de Finlandia en la OTAN. Europa Press tiene este reportaje.
El ejército de Rusia ha iniciado maniobras de sus fuerzas de defensa aérea en la frontera después de que Finlandia haya completado el proceso de adhesión a la OTAN y ante lo que Moscú describe como un incrementado nivel de amenaza. El Kremlin advirtió la semana pasada de que la entrada de Finlandia en la OTAN agravará mucho la situación y subrayó que Moscú se ve forzado a adoptar contramedidas tácticas y estratégicas ante lo que define como una intrusión de la Alianza Atlántica sobre su seguridad, al tiempo que han recalcado que la OTAN es estructura hostil para Rusia. Finlandia solicitó formalmente su ingreso en la OTAN en mayo de 2022, junto a Suecia, en un giro inédito a su política de neutralidad que respondía directamente a la creciente amenaza derivada de las actividades expansionistas rusas en Ucrania. No en vano, Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.
El presidente francés Emmanuel Macron afirmó en unos comentarios publicados el domingo que Europa no tenía ningún interés en una aceleración de la crisis sobre Taiwán y que debía seguir una estrategia independiente tanto de Washington como de Pekín.
Macron acaba de regresar de una visita de Estado de 3 días a China, donde recibió una calurosa bienvenida del presidente Xi Jinping.
China inició el sábado maniobras en torno a Taiwán en señal de enfado por la reunión que mantuvo en California la presidenta taiwanesa con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. China considera a Taiwán como parte de su territorio.
Y el Dalai Lama está pidiendo disculpas a un niño por pedirle que le chupara la lengua. Los detalles con la agencia AFP.
El líder espiritual tibetano emitió un comunicado el lunes en su cuenta de Twitter, en el que se disculpó con un niño por haberle pedido chuparle la lengua hace unas semanas durante una audiencia, cuyo video se hizo viral en las redes sociales. El mensaje afirma que su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, pero que lamenta cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar. En el video, grabado el 28 de febrero, pero que se hizo viral recientemente, el Dalai Lama, de 87 años, le pregunta al niño, ¿puedes chuparme la lengua? Y luego saca su lengua, desatando la hilaridad de los presentes. Algunos internautas calificaron su actitud de repugnante y absolutamente malsana. En 2019, el líder tibetano ya tuvo que disculparse por decir que si una mujer fuera a sucederle, tendría que ser atractiva.
Y a las 12:28, Ariadne, el rey emérito Juan Carlos I tiene previsto regresar a España la semana próxima. Recogemos la nota de Europa Press.
La segunda visita del rey emérito a España desde su partida al exilio en agosto de 2020 ya tiene fecha, la próxima semana, y también destino,
la ciudad gallega de Zanxenxo, desde la que en su momento puso rumbo hacia Emiratos Árabes Unidos y a la que regresó a finales de mayo de 2022 en su primera visita. Don Juan Carlos tiene intención de asistir a una regata de la Copa de España el 22 y 23 de abril, según ha adelantado este lunes el diario El Mundo, que precisa que antes de este desplazamiento, que se prolongará durante varios días, acudirá a un almuerzo privado en Londres al que le ha invitado el rey Carlos III, cuya coronación está prevista para el próximo 6 de mayo.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Volveremos a encontrarnos mañana.